y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Omar Tigres, Radio Martí. Ya vamos a hablar con él dentro de muy breve. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García. Nuestro productor y cuarto bate, José Valois Vélez. Y vía telefónica desde el Vedao, uno de nuestros mejores amigos. No hemos hablado con él en mucho tiempo, se le ha extrañado muchísimo. ¡Omar Tigres, estás al aire en vivo!
Buenas tardes, Pepe. Un abrazo grande para ti y para el resto del equipo. Para mí, como siempre, es un placer poder estar con ustedes.
Correcto. Es que el tema de hoy, damas y caballeros, por lo menos el tema inicial para comenzar el programa, tiene mucho que ver con los Tigres del Detroit y el Comerica Park, el estadio de los Tigres. Y no hay nadie, absolutamente nadie mejor capacitado en toda la isla de Cuba para hablar de este tema. No hay nadie más capacitado que Omar Tigres. Así que vamos a hablar con él. Hay otros temas. Y si Omar se quiere quedar con nosotros para hablar de los Pistones y de los Leones y de otras cosas más, bienvenido. Y del Real Madrid, por supuesto. Pero antes, Mr. Efraín, la primera musiquita, nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en al duro y sin guantes.
Omar, hoy me desperté con un cubo de agua helada en la cabeza cuando leí ESPN que el Comerica Park ha decidido mover hacia adentro casi todas las dimensiones del estadio para hacerlo un parque que favorece a los bateadores y no a los lanzadores. Oigan esto, en el jardín central están moviendo la cerca 10 pies hacia adentro, pero no solamente eso, también están acortando la cerca de 8 pies y medio a 7 pies. En el right center están acortando la cerca de 13 pies a 7 pies y en el jardín derecho de 8 pies a 7 pies. Omar Tigres, hace justamente un año estábamos nosotros hablando de que el Comerica Park es uno de los pocos estadios. Se me ocurre San Francisco y se me ocurre también los Marlins, aunque los Marlins también se está convirtiendo en un estadio para jonrones baratos. Era uno de los 3 o 4 estadios donde no había jonrones baratos. Pero Omar Tigres, ¿qué está pasando en la pelota? Si yo soy un pitcher, yo estaría furioso. Primero, me están poniendo un reloj para la campaña 2023. No puedo tirar más de 2 veces a primera base o a cualquier base si me están tratando de robar una base. Y todos los estadios están acortando las distancias. ¿Qué está pasando, Omar Tigres?
Bueno, Pepe, en el caso de Comerica, este es un tema que hace mucho tiempo se venía discutiendo con la base de fanáticos, con los jugadores, con la directiva. Ahora, como tú bien sabes, hay un nuevo gerente general que se llama Scott Harris, que tiene una visión muy diferente a la que tenía Ávila. Entonces pienso que a los Tigres le viene bien ese cambio, porque muchos jugadores, empezando por Juan González en el año 2000, cuando llegó a Comerica Park, no estaba muy feliz producto de las dimensiones tan enormes que tenía el Comerica Park, porque ya no va a ser así. Así que pienso que la idea ha sido buena para, no para los lanzadores, porque siempre se van a afectar, pero sí en Detroit los jugadores se van a ver motivados, ya que no es lo mismo dar un jonrón a 420 pies que a 412. Y así todo va a ser el segundo, es decir, el parque de Colorado, que tiene 415 es el mayor, y después vendría el Comarica con 412 en la situación del center field, porque indiscutiblemente, como lo acabas de decir, van a variar todo el parque completo. Yo lo veo como una buena idea, porque como es lógico, nunca saldría un líder jonronero en el Comarica, a no ser Miguel Cabrera, que lo logró, algo que es una hazaña tremenda. Yo estoy mirando la cara de Cabrera sobre esta noticia y él diría, increíblemente, los años que jugué aquí y ahora es que van a bajar las dimensiones del parque.
Sí. Tienes razón, Omar Tigres. Si tú revisas, claro, no es justo porque la Liga Nacional no tenía bateador designado universal hasta hace un año. Pero si tú buscas el porcentaje de jonrones que se han conectado en los estadios, el de los Gigantes de San Francisco ha sido número uno los últimos 10 años, 11 años, algo por el estilo. Luego estaba el de los Marlins. Claro, ninguno de ellos tenía bateador designado. Pero en la Liga Americana, consistentemente, uno de los estadios donde no era el primero ni el segundo, pero tampoco estaba en el número 14 o 15, era el Comerica Park, de jonrones que se han conectado, era como el sexto donde menos se conectaban jonrones. Y a mí, Kansas City se me ocurre que es, Kansas City es uno donde casi nunca se conectan muchos jonrones y siempre está entre los menos, y los pitchers, por supuesto, contentos. Recuerda que los pitchers también son miembros del sindicato, y el 40% de los peloteros profesionales son pitchers. Ahora, es verdad lo que estás diciendo, a cualquier jugador ofensivo le gusta ver que corten el terreno y que corten la cerca de 13 pies a 7 pies y que le quiten 10 pies al jardín central y le bajen la cerca a todos lados. ¿A qué bateador no le va a gustar eso? Pero si yo soy pitcher, ¿ok? Y yo digo, ven acá, hay estadios de juguete en el béisbol de las grandes ligas. Está el Yankee Stadium, por el amor de Dios, cualquiera. Hasta José Valois puede conectar un jonrón en el Yankee Stadium. Sí. Está Wrigley Field, que cuando el viento sopla para afuera, cualquier fly ball se convierte en jonrón. ¿Okay? Está el Stadium de Cincinnati, que por alguna razón desconocida, la pelota camina muy bien, aunque las dimensiones no parecen ser muy... muy pro-ofensivas. Yo no sé por qué la pelota camina muy, pero muy bien. Entonces hay pocos estadios que tradicionalmente han sido parejos. Y el Comerica siempre ha sido parejo, quizás tirando un poquitico más hacia el pitcher, pero parejo. O sea, no ha sido ni Kansas City ni el Yankee Stadium. ¿Okay? Y ahora le están quitando esto. Y están diciendo, no, es para que la pelota, para que mantenerla en circulación, para que no hayan dobletes por reglas. Si tú cortas la cerca de 13 pies a 7 con la alfombra esa sintética, que se llama politurano, creo, cuando la pelota pica, va sobre la cerca, o sea, van a haber más dobletes por regla.
Cierto, Pepe, cierto. Lo que pasa es que ahí también ellos se basan en que las jugadas de robar jonrones se van a producir mucho más, la verdad. Y eso, tú sabes que el béisbol es un deporte muy emotivo. Entonces me parece que efectivamente los pitchers, bueno, si quieren que el equipo prospere, tienen que entonces conseguir buenos lanzadores, o al menos tratar de tener una rotación aceptable para que haya menos honrones. Porque es la diferencia del parque de los Orioles, que era muy corto y lo que hicieron fue agrandarlo un poquitico más.
Correcto, se me ocurre que es el único parque que lo hicieron al revés. Porque Exacto. Si tú te pones a pensar, el 90% de los cambios que se han hecho en los estadios de grandes ligas los últimos 20 años han sido para favorecer a los bateadores y no a los pitchers. Por ejemplo, los Marlins. El parque de los Marlins, que cuando se construyó y abrió, era un paraíso para los pitchers, ¿okay? Dos veces ya han tenido que recortar las distancias porque los bateadores se quejan. Pero sin embargo, los Cardenales de San Luis en 1982, 81, fueron campeones mundiales conectando 50 y pico jonrones en todo el año. ¿Qué pasaba? Bueno, robaban bases, ¿okay? Y hacían hit and run. Los Tigres conectaron 110 jonrones el año pasado, ¿okay? 110 jonrones. Pero es que mira la alineación que tienen, por el amor de Dios. Tienen unos jugadores flaquitos que pesan 160 libras. ¿Cuántos jonrones vas a conectar?
Cierto. No, y este año los movimientos no han sido de gran cosa hasta ahora. Mucho, todo lo que tienen los jugadores que tienen un promedio de edad de 25 años, ellos lo han cogido en waivers de otros equipos, salvo un cambio que hicieron por Gregory Soto, el cual yo estoy muy contento, porque no sé qué harán los jugadores de Filadelfia que vinieron. No me parecen malos jugadores porque he revisado sus movimientos del año pasado y me parecen bastante interesantes. Pero, Pepe, te soy sincero, el año pasado Gregory Soto a mí no me dio un infarto porque tengo el corazón fuerte. Sí, Pepe, porque Gregory Soto, un cerrador que pierda 11 partidos durante la campaña,
fatal.
Me parece que no es tan buen cerrador, a pesar de haber salvado 30 juegos.
Fatal, fatal, no, tienes toda la razón del mundo. Bueno, nosotros queremos, en un mundo para mí, en un mundo justo, para mí el estadio debería de tener 340 pies a la esquina del jardín izquierdo y a la esquina del jardín derecho. 385 pies al left center y al right center y 410 pies al jardín central. Las cercas todas de 6 pies, pues como tú dices, para ver jugadas interesantes y los fanáticos sentados ahí en el outfield a medio metro del terreno de juego. Eso es lo que me gustaría ver a mí como fanático. Pero estamos viendo justamente lo contrario. O estadios que la mayoría, el 80% de ellos, favorables a los bateadores.
Ciertamente, porque es verdad que la ofensiva llena los estadios, lo llena, evidentemente. La gente quiere ver un juego atractivo, aunque el juego de los lanzadores también es muy emotivo, pero un poco más aburrido. Sin embargo, cuando hay jonrones, hay jugadas, todo el mundo se emociona. Y ya te digo, se ha estudiado bien toda la organización durante mucho tiempo, llegaron a esa conclusión. Inclusive el parque ahora tiene un sistema de última tecnología de luz, Lex, muy buena. Es decir, Comerica va a renacer otra vez y se está proyectando que para el año 2029 los Tigres vayan a la Serie Mundial.
Uy, sí, de eso tenemos que hablar también en otra ocasión. Lamentablemente habíamos asignado 12 minutos para el tema de la pelota, pero Omar, esta conversación me está gustando mucho y hace mucho tiempo que no te tenemos. Vamos a hablar pronto y te invito, si quieres, a que te quedes porque tenemos todavía fútbol, soccer y baloncesto de la NBA. Música, maestro. Damas y caballeros, nos pueden seguir en Telegram. Apunten ahí, Radio Televisión Martí Oficial. Michelle Fleites, estás escuchando Radio Televisión Martí Oficial en Telegram para que puedas escuchar este programa y otros más de nuestra emisora. Hacemos una breve pausa, enseguida regresamos.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
¿Cómo?
The name of the game.
Pasamos a fútbol, soccer y tenemos desde Cuba a Omar Tigres vía telefónica. Omar, pregunta para ti, ¿se están dando por la tele la Supercopa Española de Fútbol?
No.
Ah, bueno. Está bien, para eso estoy yo. El Real Madrid ayer, por penaltis, derrotó al Valencia 4-3 y se convirtió en finalista de la Supercopa Española. Los cuatro madrilistas que fueron a patear, Karim Benzema, Luka Modric, Toni Kroos y Asensio, los cuatro metieron gol. Y entonces estuvo ahí Courtois tapando justamente un penalti. Y el Real Madrid dejó a Valencia eliminada. El partido había terminado 1-1 en tiempo reglamentario y en tiempo suplementario. Y el Real Madrid clasificó a la final que se juega el 15 de enero en Riad, Arabia Saudita. Justamente contra el ganador del partido que se está jugando, mientras nosotros grabábamos este partido, el Barcelona estaba derrotando 1-0 al Real Betis de Sevilla en el minuto 54. Y entonces, Omar Tigres, da la casualidad que este torneo fue hecho de cierta manera para que el Barcelona y el Real Madrid se vieran la cara otra vez. Porque ya dos veces con la Liga no es suficiente. Tiene que ser también en la Supercopa Española. ¿Qué te parece?
Sí, bueno, un motivo como siempre, tú sabes, que esa es la gran rivalidad del fútbol mundial, la verdad.
Sí, a mí me da la impresión de que si el Real Madrid y Barcelona jugaran todos los meses, todavía tendrían una audiencia de 500 millones de televidentes.
Por supuesto, claro que sí.
Nadie se cansa de esta rivalidad. Juegan dos veces en la Liga, han jugado últimamente en la Supercopa Española. ¿Por qué? Porque es difícil pensar que si cuatro equipos avanzan a la Supercopa Española, de esos cuatro, por lo menos dos tienen que ser el Real Madrid y el Barcelona.
Ciertamente.
Y los otros dos que se roten, que el resto del país esté rotando una rotación, como una rotación de picheo, pero siempre el Real Madrid y el Barcelona 1 y 2.
Sí, sí, no cabe duda de eso.
Así que, bueno, ya saben, en este momento el Barcelona tratando de convertirse en finalista, el Real Betis propone muy poco y el domingo en Riyadh. A propósito, este torneo se está jugando en Arabia Saudita y la gente en Cuba me ha preguntado por qué. ¿Por qué la Supercopa Española se está jugando en Arabia Saudita? Muy fácil, porque le están pagando 320 millones de euros por un contrato de 10 años para jugar la Supercopa en Arabia Saudita. Y con ese dinero cualquiera empaca, coge las maletas y se va a cualquier lugar a jugar fútbol.
Por supuesto. Donde haya plata, ahí está.
Sí. Omar Tigres, tenemos un par de minutos y ahora sí, tú me mandaste una foto muy, muy curiosa que yo ya había visto en el béisbol de las Grandes Ligas sobre lo que ellos están proyectando van a ser los próximos campeones mundiales los próximos años. Estábamos hablando que los Tigres los están pronosticando para ganar la Serie Mundial en el año 2029.
Sí, Pepe, a ver, yo me baso en que eso es un estudio, como lógico, predicciones, pueden equivocarse, como es lógico. Es más, seguro que alguno se va a equivocar, pero evidentemente es según las proyecciones de los equipos. Los Tigres de Detroit hace mucho rato que necesitan que esa base de fanáticos logre un campeonato, porque desde el año 84, a pesar de que han ido a las series mundiales, lo han podido ganar. Y me parece que tienen una cantidad de jugadores jóvenes muy buenos, prospectos, que redondeándolo con figuras que empiecen a contratar a partir de que Miguel Cabrera ya termine este año con ese enorme contrato, yo creo que sí, que Detroit va a ser un equipo competitivo en poco tiempo.
Bueno, según lo que están aquí pronosticando, van a derrotar a los Bravos de Atlanta en la Serie Mundial. Aquí lo más interesante que yo estoy viendo es que en el 2024 los Mets, supuestamente, van a derrotar a los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial. Y yo lo veo sumamente interesante.
Sí.
En el 25, esto solamente para mortificar a Michelle Fleites, los Gigantes van a derrotar a los Yankees en la Serie Mundial. Y no va a ser sino que hasta el 27 que los Yankees van a derrotar a los Cachorritos de Chicago en la Serie Mundial.
Bueno, Pepe, hace mucho rato yo vengo diciendo a mis amigos que los Yankees de Nueva York, a pesar de tener equipos tan buenos, todavía les falta algo para derrotar a todos estos clubes que están tan fuertes como Filadelfia, como los Mets, como los Bravos de Atlanta, los Royals. San Diego tiene una novena terrible este año. Yo creo que los Yankees de Nueva York tendrían que seguir redondeando ese equipo para que puedan ser campeones. No los veo todavía favoritos para ganar Serie Mundial, desde mi punto de vista. A pesar de que sí van a los playoffs.
El problema que tienen los Yankees es que existen los Astros de Houston, que ya van cuatro veces consecutivas que Houston ha eliminado a los Yankees sin respuesta en los playoffs del béisbol de las Grandes Ligas.
Por supuesto, y esta adquisición de José Abreu, un hombre de poder, va a significar mucho en ese equipo. Los Astros siguen siendo favoritos en la Liga Americana, aunque siempre hay que contar con los Yankees. Los Yankees, tú sabes que siempre va a estar ahí en la pelea. Pero creo que todavía tendrían que hacer algún que otro movimiento para redondear bien ese equipo.
Sin embargo, Omar Tigres, en estas predicciones que va hasta el año 2032, yo no veo aquí a los Astros de Houston ni ganando ni perdiendo ni una Serie Mundial.
Bueno, te voy a explicar, Pepe. A través de la historia del béisbol, las dinastías no duran mucho tiempo. Esos tiempos han terminado. Porque, a no ser San Francisco hace un tiempo atrás. ¿Por qué razón? Porque hoy en día se fortalecen los equipos de la noche a la mañana. Por ejemplo, los Rangers de Texas ya redondearon el picheo. tienen un buen bateo, una buena ofensiva, y hacer un equipo bien competitivo. Los Marineros de Seattle también. Eso quiere decir de que el béisbol está cambiando constantemente porque los dueños se van fortaleciendo, tienen dinero y van haciendo un equipo competitivo. Entonces les es más difícil, como en aquellas épocas que los Yankees de Nueva York eran los únicos que tenían dinero y eran los que siempre ganaban, ¿entiendes? Entonces, precisamente ahora va a ser más difícil para cualquier equipo mantener, fíjate que no dan dinastía ninguna en todos estos años.
Correcto, no, y esa es una de las cosas buenas que tiene la pelota, que no es como el fútbol de Europa, que yo te puedo decir el primer día quién va a ganar la liga francesa, quién va a ganar la liga alemana, y quiénes van a ser por lo menos los 1, 2 y 3, no en ese orden, en Inglaterra y en España. En el béisbol no hay así, no es así. De hecho, nadie ha repetido Serie Mundial en más de 20 años como campeón. Así que, así es. Bueno, ¿qué te parece ahora si nos vamos? Música, maestro. Nos pueden seguir en Telegram, Radio Televisión Martí Oficial. Estás escuchando Michel Fleites en Vueltas. Radio Televisión Martí Oficial en Telegram para que puedas escuchar este programa y otros más. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con la NBA. Esta sección de la NBA tenemos dos expertos en la materia. Primero está Juan Pendaz, que es indiscutiblemente el número uno. Allá en Cuba tenemos a Omar Tigres, que está muy contento porque sus Pistones anoche limpiaron el piso con los Timberwolves de Minnesota, 135-118, gracias a Bogdanović, que tuvo 27 puntos y 6 rebotes. Omar Tigres, un comentario sobre ese partido antes de prestarles los micrófonos a Juan Pendaz.
Sí, Pepe, ¿cómo no? Zahid Bey tuvo un juego tremendo y el equipo de Detroit, bueno, muy mal, 12-33, pero hay futuro en la organización. Ellos tienen operado a uno de los grandes jugadores del futuro de ellos y tienen algunos muchachos jóvenes que se ven muy prometedores, pero bueno, ese equipo ahora está empezando a formar esa figura y sí, Detroit en un futuro puede ser que logre de nuevo regresar.
Mister Juan Pendaz, tus impresiones sobre...
Ante todo, saludando a Omar. ¿Cómo está, Omar? Qué placer saludarte.
¿Cómo no, Pendaz? Un abrazo. Encantado de poder conversar contigo y con todos ustedes.
Siempre, siempre es un placer tenerte acá en el programa. Y mira, Detroit tiene un núcleo ahí súper joven que si lo dejan, porque ahí está la clave, si lo dejan seguir desarrollándose y que no vengan cambios, porque a veces pasa eso con los equipos, que cuando ya llevan 3-4 años y se convierten en veteranos después de 3 o 4 años, vienen los cambios o lo buscan y le ofrecen más dinero a otro de los equipos. Pero tienen un equipo bastante joven, bastante aceptable. Tienen también veteranía, Bogdanović, tienen también a varios jugadores ahí, a Bird. Hay que destacar que no tienen nada que perder como Utah, como muchos equipos que están jugando porque lo disfrutan, están jugando porque están tratando de entrar en los playoffs, pero saben que no son equipos contender. Ayer tuvieron una victoria bastante, bastante aceptable y una victoria contra Timberwolves han dejado mucho que desear. Obtuvieron al gigante francés Rudy Gobert y de verdad que están muy descontentos, no solamente los fanáticos, sino también el clubhouse con este jugador. Hay que destacar, y esto es muy importante, que uno de sus mejores figuras, el dominicano, Karl Anthony Towns, está lesionado. No se sabe todavía cuándo va a regresar, esperemos que pronto. Porque yo decía que este equipo, con la adquisición del francés, tenían dos torres gemelas ahí. Estamos hablando de dos jugadores de 6'11 y de 7'2. y lamentablemente no le ha salido como había querido la gerencia de este equipo de los Minnesota Timberwolves. Todavía tienen oportunidades, claro, porque estamos en la mitad de la temporada, queda mucho camino por donde recorrer y vamos a ver a unos Timberwolves que, si regresa pronto, Karl Anthony Towns puede de nuevo traerle a los récords ganadores que habían tenido al principio de la temporada. Hay partidos hoy bastante interesantes. Hay partidos como los Celtics de Boston juegan un back-to-back. Solamente tuvieron menos de 24 horas de descanso contra los Brooklyn Nets. Hay que decir, y esto hay que enfatizarlo, están jugando en Brooklyn. No está jugando su mejor jugador, que es Kevin Durant, va a estar fuera por un mes. Pero ese es uno de los partidos más atractivos y especialmente los Milwaukee Bucks que visitan la capital del sol acá a los Miami Heat, que el último partido, a pesar de que marcaron historia con 40 de 40 en la línea de tiros libres y fue un récord en la NBA, vamos a ver si los titulares hacen efectivo este partido porque lo va a necesitar el Miami Heat para ganarle a un Antetokounmpo que está haciendo grandes números en esta temporada.
¿Qué dicen los Lakers? ¿Va a jugar LeBron James esta noche contra los Mavericks a las 10 p.m.?
Bueno, tiene que jugar porque ese atractivo de LeBron contra Luka Doncic es bastante, bastante atractivo para la televisión, ¿no?
Estamos de acuerdo, pero ya se me ocurren 10 partidos que LeBron James tenía que jugar y no ha jugado este año.
Bueno, lo están reservando a ver si Dios permite, ¿ok? Si Dios permite que logren estar en los playoffs. Va a ser difícil. Yo siempre, desde el principio, puse a los Lakers que no estaban en los playoffs y todos por esto mismo, porque son inconsistentes. Tienen a un Anthony Davis que sí es uno de los mejores ala pivo que hay en la liga, pero se lesiona mucho y eso viene desde Nueva Orleans. Y cuando lo obtuvieron los Lakers, le dije, vamos a cruzar los dedos de que este jugador no se lesione acá con los Lakers de Los Ángeles, pero cuántas lesiones yo no he tenido ya con los Lakers. Es más, primer año casi ni jugó. Y en este segundo año, cuando se esperaba que venía con una fuerza tremenda, prácticamente decayó de nuevo.
Muchísimas gracias a Juan Pendaz por estar con nosotros, también a Omar Tigres desde Cuba. En nombre de todos los que laboramos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio